irreverentas, palabras sin corset.
Marcha de revolución.
Sí.
Saludamos a nuestra compañera Claudia Ramírez en este irreverentes palabras sin corset. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, Pa, hola, Guada, te escucho. Hola, ahí, Clau. Las escucho a las dos.
Sí, sí, acá
hola,
estamos.
Hola, Pelle.
¿Está Pelle? Sí, está Pelle. Bueno, hola, bueno. A la Cori también, que sabemos que está media pachuchona. Saludos.
No, ahí.
Ahí está saludando con tosido.
Sí, se escucha. Bueno, Clau, hace...
Me dice ella que el martes que viene va a ir.
Bueno,
ir a verlo.
Bueno, dale.
Así que ahí.
Ahí, el martes después del 25, claro. Vamos, vamos a estar con las escarapelas. Usé la escarapela la otra vez que me regaló la Cori.
Ah.
Fui a una actividad, sí, y me puse la escarapela y me acordaba de ella. Así que... una muy hermosa con las artesanías que hace.
Obvio.
Bueno, Clau, hace rato que no,
no charlamos.
No charlamos y bueno, pasan un montón de cosas.
Hice una anotación porque si no nos perdemos.
Claro, claro. Bueno,
porque pasó en el medio el cumple de Evita, los 107 años de su nacimiento, pasó la marcha universitaria. Uh-huh. Bueno, en el medio se ha desmantelado otra parte del país, así que, bueno, está como... Bueno, primero vamos a lo bueno, reivindiquemos la figura de Evita, su presencia eterna, que me parece que en estos días nos viene... Siempre la necesitamos, pero en estos días más, ¿no? Siempre volvemos a ella. Y sobre todo, yo estos días he vuelto a ella cuando critica, ¿no? Cuando critica a los traidores de adentro, cuando critica a la oligarquía, los vendepatria y todo eso, que me parece que es tan actual,
sí,
tan actual.
Yo la recordaba el otro día y también la ponía en un contexto, ¿no? Para también revalorizar aún más esa figura de esa Eva que en ese momento y en ese contexto histórico hacía y decía esas cosas reivindicando la justicia social y los derechos del pueblo, que hoy nuevamente intentan ser avasallados. Y digo, en este tiempo hablar desde un lugar y hacer elevarse políticamente, tal vez pareciera que estuviera más fácil, voy a poner fácil entre comillas, pero en aquel momento era un contexto muy complejo y difícil para las mujeres en la política. Y iba y venía con ese pensamiento porque pensaba, era muy difícil. Y hoy también sigue siendo difícil, aunque hayamos avanzado un montón.
Sí, tal cual. Y fíjate que ella es una voz de mujer que salió al cruce a cuestionar los poderes. Después tuvimos, 50 años después, otra mujer que salió a cuestionar los poderes. Y hoy, desde un espacio opositor, también se cuestiona, pero vos fíjate que quienes tienen la manija de las... de las luchas, ponele, laborales, son todos varones, que la verdad que no los vemos muy muy confrontativos, por lo menos desde la cabeza de la CGT hablo, ¿no? En concreto, no los demás sindicatos que están luchando, pero las grandes centrales están bastante cómodas. ¿Sabes por qué lo tomaba? Porque también tomé otra cosa para que charláramos antes de meternos en lo que yo te decía, que veía lo que está pasando en Bolivia.
Sí.
Y viste que veía esa imagen que me la verdad que es una imagen esa de los mineros a latigazos con la policía. Eso no es algo, no es un relato, es algo que vimos. Entonces, o sea, es como que hay pueblos que parece como que saben que el diálogo no hay ciertas cuestiones donde no van a dialogar con vos, entonces no queda otra que salir a defenderse cuerpo a cuerpo. Entonces pensaba en eso, ¿no? En esos mineros a latigazo con la policía para como una cuestión de defensa propia, y pensaba en la comodidad acá de los grandes cabezas sindicales que están, ¿no? Una marcha que obvio que uno acompaña siempre, pero es una marcha que después uno sigue sobreviviendo como puede, implosionando, porque estamos implosionando, porque viste que se dice, y no pasa nada, no, está, ya pasó, empezó a pasar, lo que pasa es que está hacia el interior de cada una, al interior de los hogares, al interior de los vínculos. Ayer nomás vimos a un hombre que trompeó a un pibe tirado en la calle después de un accidente y pasó en la vista de todos. Claro. O sea, hay una implosión social porque se quebraron los vínculos, y obvio que hay un sector que seguimos intentando de que eso no pase y de remendando lo que se rompe, pero la realidad es que se ha roto el tejido social de una manera tremenda, y bueno, y obvio que viene desde el poder y bueno, y todos los que, por eso tan acorde a reivindicar la Evita, ¿no? Porque hay que salir a poner el cuerpo contra esto, no hacerles el diálogo, ¿no? Dialoguemos, bueno, eso la verdad que yo en eso me identifico mucho con Miriam Bregman cuando dice me pone nerviosa.
Estaba pensando en eso también, porque la había escuchado este fin de semana a Miriam Bregman en algunas exposiciones y sí, coincidimos en ese lugar.
Viste que se me pone nerviosa, me dan ganas de salir, y bueno, ella sale, pero es como salir, decir, salgamos todos.
¿Sabes? Claro, sí.
Y eso es lo que...
Sí, esa incomodidad de sentir que tenemos que hacer algo y que tiene que ser algo colectivo, pero a veces te sentís en la individualidad de pensarlo, ¿viste? Porque no encontrás un espacio colectivo que te junte, que junte esa bronca para salir.
Claro. Claro, porque que creo que tenemos una conciencia de lo colectivo, entonces estamos en eso. Obvio que desde la base estamos en la calle, estuvimos el martes, o sea que obvio que estamos, pero también sabemos que como cuando hay una movida nacional necesitamos una conducción desde las organizaciones obreras y desde ahí marchar. Y por algo tiene una organización como tiene, desde una centralidad para avanzar. Así se hizo. La CGT de Evita era la CGT de Evita. El espejo respondía a Evita. Y era una CGT que le respondía a ella y que no estaría mirando desde la comodidad si estuviera Evita al lado. O sea, no los dejaría mirar desde la comodidad de la que estuviera. Ya los hubiera empujado a patadas a la calle a defender a los descamisados.
Y Claude, de que siempre decimos desarmemos las palabras y todo, yo creo que ahí está también el punto, ¿no? Como que se han banalizado algunas palabras muy importantes para la lucha de los pueblos y la lucha de la clase trabajadora en nuestro país, como eso puede ser la marcha, la movilización, la organización popular, hasta la palabra, me surge ahora la palabra paro, ¿no? Como una herramienta sindical de lucha combativa para ganar derecho. Y hoy está totalmente vapuleada esa palabra tan importante.
Y además totalmente.
Está utilizada para negociar. Es una cosa que
claro,
también se fue como analizando.
Claro.
Sí, de hecho, después de la marcha universitaria,
que fue multitudinaria, tiene muchísimo apoyo la lucha. El gobierno salió a decir que no importaba si éramos millones en las calles, que no iba a dar razón, digamos, no sé en qué palabras lo dijo textualmente, pero salieron a deslegitimar la cantidad de gente que salió a marchar. Entonces también nos queda esa sensación de, bueno, entonces capaz, no sé, algo más tenemos que hacer, tenemos que ser creativos en la lucha también, además de las marchas, hacer otra cosa también, ¿no?
Sí, y exigirle a los que, porque yo lo que digo, si vos asumís una responsabilidad, tenés que hacerte cargo. Entonces exigirle a esos que asumen responsabilidades a que se hagan cargo. O sea, si vos sos cabeza de la central obrera, tenés que asumir la responsabilidad por lo que representa históricamente. Yo como peronista, la verdad que vuelvo atrás, y cuando por eso me quedé muy colgada, siempre uno anda pegada a Evita, pero en estos días decía, yo como peronista, la verdad que ver esa central obrera así tan burócrata, la verdad que me saca, la entiendo totalmente a Miriam,
claro.
Porque yo en mi concepción sindical...
que dijo Miriam Breckman, que también me estoy acordando, me está resonando, esa crítica a la interna del peronismo, yo le pongo justicialismo porque entiendo que el peronismo es un movimiento importante, pero digo esa crítica de no que no le dan la importancia que significa tener a Cristina presa, ¿no? Ella hace una mención concreta y dijo,
sí,
me parece que
tiempo.
Dentro del movimiento no le están dando la relevancia y la importancia que tiene de salir a denunciar esa situación, ¿no? Es como que se pierde en el medio de estas disputas patriarcales dentro del mismo peronismo, porque son disputas patriarcales concretamente de quién...
Sí.
De quién ganaba el terreno, digo, ¿no? Es así, es totalmente patriarcal la disputa política interna hoy.
Sí, y te das cuenta que lo es, porque Miriam Breckman todo el tiempo reivindica el salir a denunciar en cualquier lugar donde estemos el tema de la proscripción de Cristina. Lo dice ella, y fíjate que políticamente no... Exacto, para nos ponemos a discutir con Miriam y te agarra de los pelos, ¿entendés? Porque yo lo viví en el seno de mi familia, las troscas son asquerísimas, nosotros lo viví en una todos los almuerzos de mi vida con mi hermana, pero vos fíjate, o sea, a lo que voy es que no es que somos, pensamos iguales, para nada, pero fíjate cómo ella lo ve desde su lugar y puede ver que está ahí adentro por ser mujer. Y vos fíjate que también nos quitan, porque a ver, no sabemos lo que hubiera pasado, pero lo que sí tenemos claro es que a esa persona no la podemos votar, o por lo menos a lo que ella representa. ¿Y por qué? Porque nos están diciendo, no van a votar por esta persona porque no nos gusta como ustedes votan. Como no nos gusta,
claro.
entonces se los vamos
presa,
a quitar.
Claro,
porque no nos gusta como ustedes votan. Cuando ustedes van y votan, votan mal. Entonces, listo, como no aprenden, no entienden, porque se fue con una plaza llena, volvió a los 4 años, arma, bueno, después la cosa no habrá salido, pero ese armado lo hizo ella, y la votamos a ella cuando votamos a Alberto Fernández. Entonces dice, bueno, no entienden, no aprenden, bueno, van a tener que, listo, se la sacamos del juego y hasta ahí llegamos. Y vos fíjate que nada es casual, porque además, yo lo que decía, que lo veía, es que también hacía esa asociación desde lo legal, cómo se está quebrando, se está rompiendo todo. Yo veía la ley laboral, por ejemplo, los trabajadores no tienen ley hoy, los inquilinos no tenemos ley, las privatizaciones salen como pan caliente, nadie sabe lo que están vendiendo y a qué precio, los recursos nucleares, la ley de tierra, la ley de glaciares, o sea, todo se está rompiendo y lo estamos dejando pasar.
Claro, pienso en esto cuando se dice esto que mencionabas y que con lo que empezabas el micro, ¿no? Cuando se dice no está pasando nada. Bueno, está pasando todo esto. Nos están quitando un montón de derechos que estaban articulados por leyes que teníamos y que después podemos debatir si hay que militarlas para hacerlas cumplir, pero las tenemos y eso es un logro importante, que se están derogando y cuando nos demos cuenta de todo lo que perdimos en este tiempo de este Ejecutivo a nivel nacional, es terrible. Muchos derechos que habían sido conquistados por la lucha, derechos que estaban en leyes hoy en nuestro país, están totalmente dados de baja, porque no es que se derogan las leyes, se meten artículos, se formula, se reformulan, se vacían, no se cumplen. Digo, hay toda una cuestión ahí que, bueno, vos mencionabas ahí un listado de todas las leyes, y digo, está pasando eso, como pasa con la ley de financiamiento universitario. La ley está.
Exacto.
Está.
Eso mismo lo tenía anotado. No. Pero no se cumple.
Claro.
Por eso yo decía, fíjate vos cómo se ha desquebrajado todo, que se pudo ir contra cuestiones que no se podía antes. Está bien que yo digo siempre, digo, la ley laboral de la Rúa también la impuso, pero después se tardó 10 años y se tiró. Pero bueno, pasaron 10 años. Pero se fue contra la ley laboral, se fue contra el delito penal juvenil, que era algo que defendíamos como una cuestión de protección de las infancias también, porque o las adolescencias, se pudo contra eso, se fue contra eso, y después cuando se logra torcer el brazo, como el financiamiento universitario de las personas con discapacidad, no se cumple. Y no se cumple, y vos fíjate que la ley laboral, la lucha que hizo la CGT fue ir a presentar un recurso, un amparo contra en la justicia, cuando son otra cosa. O sea, una cosa es una ley, es un poder, y la justicia no tenemos que, no es una instancia que sigue. No es que, bueno, hay una ley y después que viene la justicia. No, no es así. La justicia es algo aparte, es otro poder.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron, no pelearon la ley laboral, y el pueblo sí que quería pelearla. Se fueron al día siguiente, después que la ley ya estaba, le metieron un amparo, le dieron bola 2 meses, ahora la tiraron abajo el amparo, y al día siguiente le dieron 5 años más para el juez que tiró abajo el amparo para que siga sancionando leyes. O sea, se hacen negociados en nuestra cara. Negoció el gobierno de que ese amparo se tire y vos no te querés jubilar, te quedás 5 años más. A vos te viene bien porque seguís siendo juez, y a mí me venís bien porque te necesito. Entonces, hoy la reforma laboral tiene amplia aplicación. Hoy, para que si antes tardaba mucho un juicio laboral, ahora un trabajador tiene que primero ir a pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley laboral. Primero, hacer todo ese recorrido y después volver a hacer su reclamo. Logrando esa inconstitucionalidad, después venir y decir, bueno, ahora que recuperé la ley, te hago el reclamo. Pero se reconoce solo para cada trabajador, porque los amparos no es solo aplicable a quien lo reclama.
Claro.
No es que lo hace uno y vale para todos.
Claro.
Entonces, y ahí está, eso fue lo que hizo la CGT, presentar un amparo que ya no existe. Después la ley de glaciares, yo esto lo hablé mucho en la escuela y le decía yo, las leyes se reforman siempre que hay un consenso social que avalen las reformas. Porque si es por solo juntar números, la ley del IBE hubiera salido mucho antes. Porque tuvimos congresos donde si sumabas, se daba el número para que el aborto voluntario saliera. ¿Por qué no se hacía? Porque al otro día íbamos a tener un conflicto social, porque la sociedad no estaba lista. Obvio que nunca va a estar el 100% de acuerdo, pero cuando se consideró que había un sostén social, porque había venido un camino hecho, y dijeron, bueno, ahora sí, se hizo. La ley glaciar era claramente una ley que no tenía consenso social, no lo tiene aún, lo hicieron igual. Y está bien, y después viste todo lo que quieras, que vuela plata, que vuela el abanico, todo estamos claros, pero eso no nos podemos entrar en eso, porque siempre han existido esas cosas y siempre ha habido una resistencia desde algún lugar. Yo veía estos días, por ejemplo, recordando la Evita, que se vivía en un mundo maravilloso y de pronto vino la Libertadora y rompió todo. Y sin embargo hubo una resistencia que salió y peleó y luchó y logró. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos todos, porque nos organizamos entre bases, pero estamos todos despelotados? Porque hay algo que no se está haciendo, y eso es lo que, vuelvo a Miriam, me pone nerviosa y me pone mal, porque nos angustia, porque nosotros desde nos encontramos en la calle, nos sentimos bien, pero al otro día, ¿qué pasa? Al otro día sigue la Universidad sin guita, sigue el peligro de que perdamos lo que hemos construido, nuestra ciencia, viste que aún hoy con todo desmantelado siguen reconociéndose nuestros científicos afuera. Pero eso tiene un periodo que
sí,
no.
Bueno,
no
va a ser, ayer hablábamos, ¿no?, con abuelas de Plaza de Mayo y sobre la, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que bueno, estamos ahí perdiendo financiamiento, una lucha también importante para sostener el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el lugar que crearon las abuelas para eso, para seguir sosteniendo la memoria, seguir acompañando los nietos y nietas que el terrorismo de Estado todavía tiene cautivos, ¿no? Y bueno, y así van apareciendo todos los días cuestiones que se suman
que se está
a esta lista.
Todo.
Sí, que se suman a esta
y
lista.
Y además, vos fíjate que el ADN con el índice de abuelidad fue algo que surgió entre el trabajo de las abuelas y una científica norteamericana, una mujer. No existía el índice de abuelidad. Surgió a raíz de esa lucha. Entonces, es como mucha historia, o sea, se llevan puesto en la ley y se llevan puestas historias donde hubo lucha y donde siempre hubieron muertos de nuestro lado, para todas las conquistas que estamos hablando, que se están cayendo. Y yo tomaba como un algo esperanzador, que no, decía que no. Bueno, que no se ha tocado el derecho de familia, no se ha vuelto atrás sobre las cuestiones de los sujetos de derecho en las infancias y adolescencias. Y pensaba, ¿por qué no se ha tocado esa parte? Porque el derecho de familia roza totalmente con los feminismos, porque claro, ahí es donde está la vulneración de muchas mujeres que han también tenido que sostener familias, pibes, con una justicia también adversa, y que hoy se ha vuelto bastante adversa la justicia. Yo lo siento, personalmente lo siento, pero bueno, pero seguimos teniendo una ley que de la cual nos agarramos y decimos, bueno, mira, esto está acá, está escrito, y si no te gusta, yo lo único que estoy haciendo es apelando firmemente a algo que está escrito. Que es lo que veníamos haciendo con la ley laboral, con todo, pero que de pronto se nos va de las manos. Claro. Bueno, eso no se ha tocado, y no es casualidad de por qué no se ha tocado, porque también ellos de mil amores hubieran ido contra la ley de aborto voluntario, no han ido, amenazan pero no van. Entonces creo que todo el hilo invisible que nos une es eso, fíjate, nos une Evita, locamente nos une con Cristina, bueno, con Cristina no es loco, pero sí es loco que todo esto nos lleve a Miriam Bregman. ¿Por qué? Porque somos minas.
Vamos a ir a ver a Miriam Bregman, me imagino. Viene el 6 de junio al Club Pacífico en Neuquén, le decimos a la escuchantada.
Ya lo anoté totalmente. Sí,
somos varias las que tenemos anotada esa fecha.
Bueno, pero miren, yo tengo acá en mi casa, tengo varias fotos de mi hermana Cari. Mi hermana era de Trosca. Yo la acompañé una vez a que vino Romina del Pla. Fui a esa charla. Bueno, era sentar y sentir que pegarle al peronismo, pegarle a Cristina, bla, bla. Yo era como una hincha de Boca en una tribuna de River, más o menos. Igual me fue súper enriquecedor y tengo esa foto ahí puesta con mi hermano y Romina del Pla. O sea, sabemos distinguir y sabemos bancar a donde hay que bancar. Con las diferencias, con las disidencias, pero sabemos a dónde tenemos que bancar.
Porque también nos permitimos disentir y discutir políticamente. Eso pensaba ayer, cuando a veces uno escucha posiciones tan vacías de contenido que vos decís, bueno, pero ni siquiera quiero discutir con vos, porque, o sea, si vos tenés un argumento sólido, podemos debatir, y tal vez estemos horas debatiendo posicionamientos político-partidarios, ideas, y tal vez no nos pongamos nunca de acuerdo, Vamos a estar defendiendo seguramente los mismos derechos de la clase trabajadora, sí. Pero no nos vamos a poner de acuerdo en algunas cuestiones, pero sí podemos debatir, porque te respeto políticamente tus argumentos, porque los tenés, claro, pero hay veces que no se puede, ¿no? Y creo que bueno, esas cercanías y esas cuestiones de poder también estar desde un mismo lugar con personas políticas reconocidas y con argumentos válidos que uno puede sentarse a discutir, y no con otros que, bueno, nos aleja, no solo nos aleja lo ideológico o lo político partidario, sino que también nos alejan los contenidos, los argumentos, la formación política, porque no existe casi.
Claro.
No, del otro lado nada. No, claro, cuando vos discutís con... yo, porque me acuerdo las discusiones con mi hermana, ¿no? Eran discusiones donde discutías la historia, ¿no? Empezabas a hablar del marxismo y su descontextualización, y ahí venía la ¿no? Y ella que me decía, yo nunca voy a entender si los echan de una plaza, como ustedes siguen siendo peronistas. ¿Viste esas discusiones que en las cuales ella sabía la historia del peronismo y yo podía entender desde su punto de vista histórico su... Pero bueno, eran... son esas. Y bueno, y esas son las discusiones que te tira Bregman, ¿no? Son con todo un fundamento que por eso, fíjate vos, ¿qué le pueden decir a la cómo es? Chilindrina Trotska.
Chilindrina Trotska, le dice el gobierno nacional, sí.
O sea, eso es todo lo que le puede decir, porque no sabe de qué está hablando Miriam, porque no tiene idea. ¿Qué sabe de la economía marxista este tipo? Lila Lemoyne te va a poner a hablar de la acumulación originaria.
No, y de hecho la mayor parte de las listas y fórmulas que presentan son personas que no han terminado los estudios o que han pasado por instituciones privadas también, que no entienden de la defensa de la educación pública porque piensan que todos deberíamos pagar para estudiar y también qué contenidos, qué calidad de educación deberíamos tener, ¿no? Según ellos. Desconociendo también, ¿no?, como todo lo que te transforma pasar por la universidad pública en esta diversidad también, porque cuando vos transitas la educación pública transitas cátedras que tienen docentes con los que no pensás igual, y vos estás... Exacto. En una posición de estudiante y también tenés la posibilidad de disputar ese sentido, no es como que el docente tiene la autoridad y la última palabra en todo también, o no debería, digamos, porque pasan de todo tipo de cosas, pero sí, también transitas época... con otras agrupaciones estudiantiles que piensan diferente y te nutrís de eso, las asambleas y demás.
Sí, la construcción ciudadanía, la construcción de ciudadanía está en nuestras universidades públicas.
Es muy formativo para la vida la vida política y pública.
Es así. Y bueno, y eso es otra de las cosas que hay que defender de nuestras universidades públicas, ¿no? Esa posibilidad de construir democráticamente y de construir ciudadanía política. No hablo de partidaria, política, que es...
En esto
de las palabras que decimos, ¿no? Y nosotros podemos estar hablando de política desde distintos lugares, pero siempre hablamos de esa política que nos hace construir pensamiento crítico y
convivir con gente que no piensa igual, que es algo que
totalmente
los libertarios no entienden.
No entienden, claro. Bueno, acá también tenemos diversidad en el programa, y la compañera más cercana al peronismo, acá también no pensamos igual con Guado, no estamos posicionadas en el mismo lugar, ese tampoco, y sin embargo habitamos un espacio y podemos construir un pensamiento crítico y podemos sí coincidir en que queremos un mundo más justo para todos, y en eso vamos juntos.
Totalmente, sí. Además, yo la verdad que transitar esos pasillos, porque lleno de carteles que colgaban cuando yo iba a cursar o a rendir, y bueno, era parte maravillosa ese transitar. Y después lo que hablábamos al final de la marcha, seguía con un compañero de trabajo, también abogado, y los dos coincidíamos: nosotros a la universidad pública le debemos todo, todo lo que somos, todo lo que hoy podemos ejercer, nuestra profesión, nuestro modo de vida, nuestro sustento, nuestra cabeza, nuestra preparación teórica, todo se lo debemos a la universidad pública, porque tenemos claro de que venimos de hogares donde nosotros no podíamos pagar una universidad privada, y la forma de, o sea, ese discurso del de que te sigue emocionando, ¿no? De mi hijo el doctor, en mi caso, yo siempre digo, yo soy contraria a que me digan doctora porque yo soy abogada, pero cada vez que me lo dicen, yo pienso en mi mamá. No puedo evitar decir, cuando a mí me dicen doctora, más allá de que no coincido porque yo no hice doctorado, pero no importa, el tema lo que voy es que siempre digo, esto a mí me lo dio mi mamá con su labor y la universidad pública, porque yo no tenía destino para esto, mi destino era otro, porque a mí me cobraban 2 pesos la entrada y yo ya me tenía que volver porque no podía pagar 2 pesos. Entonces, y así somos una camada enorme de primeras generaciones que le debemos todo a la universidad pública. Entonces, lo que tuve yo, lo quiero para todos los que van a venir, todos. Porque aparte, lo escuchamos mucho esos días, ¿no? Que la universidad es el que te nivela, porque ahí sí que somos todos iguales. Vamos todos al mismo camino. Después, en el ejercicio, bueno, los puntos de partida son distintos. Eso es real. Ya yo tuve que empezar de 0 a 0 y hay otros que tenían un estudio montado. Eso es real. Pero en el momento en que vamos a discutir en una audiencia, vos y yo sabemos lo mismo porque estudiamos lo mismo. Entonces, ahí somos los dos iguales. Después, bueno, la pelea día a día y bueno, sí. Pero también tenemos la carne curtida para pelearla distinto. Entonces, o sea, la hemos peleado toda la vida, después como profesional la seguís peleando. Pero se lo debemos todo, o sea, la universidad pública es todo. Por eso la universidad para el hijo obrero fue una conquista del peronismo. Y eso es así, porque quien le abrió las puertas al hijo del obrero fue el peronismo.
Clau, te agradecemos un montón este espacio, estas palabras sin corset, y tenemos lista para seguir hablando en estos espacios un montón. Te mandamos un abrazo fuerte.
Pero bueno, tenemos una cita con Miriam, ya tenemos.
Sí,
claro.
Sí, ahí ya tenemos una cita.
Una cita.
Nos encontramos la próxima semana, tal vez en forma presencial. Le mandamos un abrazo a la Cori, que se recupere pronto, y un abrazo para vos.
Abrazos para todas. Las quiero.
¡No vamos antes! Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el día.
Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness.
Por la alegría.
Weep for the struggle.
Irreverentas en el hilo invisible.